Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es la jornada por la vida consagrada y en El Espejo hablaremos del porqué de llevar esta vida, del porqué esa alegría que la mayoría de los consagrados transmiten y de cómo hoy el Papa Francisco les mostró la importancia de conjugar juventud y sabiduría. Pero sobre todo hablaremos de sonrisas, de la sonrisa que les ofrece fidelidad interior a sí mismos, de la felicidad que nace de la humildad y de cómo los que viven consagrados solo pueden vivir en la alegría que nace del Evangelio. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, ayer nos hablabas del Evangelio, hoy quiero que nos hables del sentido de la fiesta.
Del sentido de la fiesta. Mira, la presentación del Señor es una fiesta oriunda de Oriente y se origina ya en el siglo IV, cuando el día 14 de febrero, entonces, en Jerusalén se celebraban los 40 días después de la Epifanía del Señor, que es el 6 de enero. Entonces esa fiesta fue cristalizando hasta que también fue pasando al mundo latino, occidental, y entonces se celebraba las candelas, como popularmente decimos, la purificación de la Virgen, hasta que en 1969 propiamente se pone ya como la fiesta de la presentación del Señor, que es 40 días después, como bien sabemos y como está prescrito, después de la Navidad. Si de hoy contamos desde el 25 hasta hoy, son 40 días.
Bueno, y esta semana es lo que yo llamo la semana de la romería, ¿no?
La semana de la romería.
San Blas y Santa Águeda.
Mañana San Blas, del siglo IV, obispo armenio en Sebaste, que es abogado de la garganta, y cuenta porque entre sus muchos prodigios, pues Dios le concedió la gracia de salvar a un niño que estaba a punto de morir asfixiado, y Santa Águeda, pues de estas jóvenes de los primitivos tiempos, junto con Santa Lucía, junto con Santa Inés, que la obligan a apostatar de su fe y dice que no, y entonces muere mártir. Y no podemos olvidar a los mártires del Japón, Pablo, Miki y compañeros, al día siguiente, el día 6.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Es muy, pero que muy difícil explicar lo que significa la vida consagrada. Hoy es su jornada y Carlos González lo va a intentar. Seguro que lo consigue. Buenas tardes, Charlie.
Muy buenas tardes. 4:30 de la madrugada. Amanece en Soria. Los monjes de clausura de Santa María de Huerta se levantan para cantar y rezar la primera de las 7 oraciones de la jornada.
El mejor rato del día, vivencio, saboreo, disfruto mucho de esa intimidad, de esa interiorización, esa vivencia directa y personal con Dios.
Desde 1997, la Iglesia viene celebrando cada 2 de febrero la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un día que equivale a toda una vida de entrega y que pone de manifiesto cuánto amor es capaz de darse por y para los demás.
Cuando me siento hundida y desnuda.
Isidoro María Anguita es el abad de la comunidad cisterciense de Santa María de Huerta.
Nuestra vida está cargada de símbolos. La vigilia, por la noche, lo que quiere representar es la actitud de espera, de que aún en la noche estamos despiertos. Después, cuando amanece, pues es laudes, y por lo tanto alabamos a ese Cristo que ya le vemos presente en nuestras vidas.
Quedas tú, solo tú.
La alegría del Evangelio en la vida consagrada es el lema que este año, en plena sintonía con el Papa Francisco, da sentido a la fiesta que hoy celebramos. María Emilia de Jesús descubrió esta alegría cuando entró a formar parte de la comunidad sevillana de clausura de San Clemente.
La palabra de Dios es como las cartas de amor que Dios nos ha dejado para empaparnos de su ternura, de su bondad, de su misericordia. Es como la joven que lee y relee las cartas de amor de su amado, ¿no? Entonces, pues cada vez se enamora más de él, ¿no?
Cuando no queda un sueño en el alma, cuando me atrapa la soledad.
La alegría de los miembros de vida consagrada nace de Dios, que es la fuente de la verdadera alegría. Los consagrados, desde la morada que Dios ha construido para ellos, hacen que el silencio grite con fuerza entre acordes de un amor inmensamente entregado. Así es la vida que Dios le ha regalado a Jaime Vandrés.
El chavo fui seminarista, luego estudié, me hice ingeniero, fundé una familia, tuve 2 hijos. Cuando nos separamos tenían ellos 10 y 12 años. Saqué a mis hijos adelante, se situaron y pensé muy pronto la vida monástica.
Una aventura con Dios realmente apasionante.
Doy gracias a Dios entonces de aquellos días, aquellas noches, que me pasaba la noche prácticamente en vela, iba a dormir, a trabajar, hecho unos zorros, en fin, todo esto, ¿no?
Es ahí, en ese encuentro personal, con Jesucristo pobre, casto y obediente, donde los consagrados se hacen testimonio para un mundo que, si vive en armonía, se debe a los pulmones de estos consagrados que hoy siguen dando la vida a este frágil mundo.
Solo quedas tú, tú, solo quedas tú.
Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Wes? Pues aquí seguimos bajo la lluvia que no cesa en estos últimos días en Roma.
Bueno, comenzamos con, por orden, la misa del Papa con motivo de la presentación del Señor esta mañana.
Sí, a las 10 de la mañana, primero la bendición de las candelas, después la procesión solemne y luego la misa dedicada a la vida consagrada, pero sobre todo a Evangelio, al de Simeón y Ana, al del encuentro de los ancianos con los jóvenes, como decía el Papa en la homilía.
Sacrata. Si vive el encuentro,
también en la vida consagrada se vive el encuentro entre los jóvenes y los ancianos, entre la observancia y la profecía. No las veamos como dos realidades contrapuestas. Dejemos que el Espíritu Santo anime a ambos. Y el signo de esto es la alegría de observar, de caminar en una regla de vida y la alegría de ser guiados por el Espíritu. Nunca rígidos, nunca cerrados, siempre abiertos a la voz de Dios que habla, que abre, que conduce.
A la voz de Dios que parla, que abre, que conduce.
Hace bien a los ancianos comunicar la sabiduría a los jóvenes y hace bien a los jóvenes recoger este patrimonio de experiencia y sabiduría y llevarlo adelante, guardarlo en un museo, decía el Papa.
Y luego después en el Ángelus un alegato en favor de la vida.
Sí, pero en la catequesis ha seguido abundando sobre este tema de la vida consagrada, pero, y la vocación, por cierto, pero después de recitar el Ángelus, el Papa ha hecho un llamamiento y un saludo porque también aquí en Italia se celebra la Jornada por la Vida. Le ha dado gracias a los obispos italianos por reforzar este mensaje y ha mandado este mensaje, este recado a todo el mundo.
Oñuno, en el propio ruolo, en el propio
que cada uno en su propio rol y en su propio ámbito se sienta llamado a amar y servir la vida, a acogerla, respetarla y promoverla, especialmente cuando es frágil y necesitada de atención y de cuidados, desde el vientre materno hasta su fin sobre esta tierra.
Dal grembo materno alla fine su questa terra.
Y luego, Álvaro, como detalle, pues ya es el último domingo que hemos visto el árbol y el Belén en la plaza de San Pedro, porque son las candelas, la presentación del niño en el templo, 40 días después de la Navidad, así que hoy es el último día oficialmente de este tiempo de Epifanía. Y esta mañana, a las 10, ha habido una misa muy especial en Santa María en Trastevere. La ha oficiado el limosnero del Papa, Monseñor Krajewski, y es con la comunidad de San Egidio, como todos los años, por el aniversario de Modesta, la mujer que murió en la calle, la mujer de la estación Termini, a quien la ambulancia rechazó porque estaba sucia. Tanto en San Egidio, Madrid, en Barcelona, Valencia, como en Roma, todos los años se celebra esta misa por todos los amigos de la calle. Nombre por nombre se les recuerda a los fallecidos en el último año.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente, un abrazo. Adiós.
Hoy es el Día de la Candelaria y por eso queremos acercarnos a su basílica, a Tenerife, donde se encuentran de fiesta. Hablamos con nuestro compañero del Espejo, Paco Hernández. Paco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y buenas tardes también a todos los oyentes de COPE.
Bueno, qué buenos recuerdos me trae la basílica de la Candelaria. Cuéntanos cómo está el ambiente.
Bueno, pues el ambiente comenzó a vivirse desde ayer por la tarde-noche, desde primeras horas hasta la entrada bien la noche, porque un número considerable de peregrinos se acercaron a la Basílica de Candelaria, teniendo en cuenta que este año también se cumple el primer aniversario de declaración de esa basílica como basílica menor. Peregrinos venidos de muchos puntos de Tenerife, de la isla, fueron ocupando desde primeras horas de las calles alrededor de la basílica para la celebración de la Eucaristía, una celebración eucarística con bendición de candela que cada vez adquiere mayor relevancia. Una multitud grande de fieles que se congregaron en torno a la basílica y que alumbraron el paso de la Virgen en su salida procesional en la noche, ya bien entrada la noche, desde distintos puntos de la isla. Las parroquias suelen organizar excursiones programadas. Aparte de eso, a lo largo de la tarde también fueron llegando a la basílica pues muchos peregrinos por el camino viejo, el camino real que llaman, que conducía a los fieles a venerar a la Virgen María en esta advocación tan singular de la Candelaria. Y en esta mañana todavía nos encontramos en plena celebración eucarística, pues después de la procesión cívico-militar que tiene lugar antes de la celebración de la Eucaristía, pues en estos momentos el obispo está presidiendo la Santa Misa, también en una mañana muy soleada. Hoy cae en domingo esta fiesta, pero tengamos en cuenta que en la isla es festivo, declarado festivo hace 2 años por la importancia y la relevancia de festejar a la patrona de la isla y a la patrona de toda Canarias.
Bueno, seguramente luego nos contará Esteban Pítaro que la Candelaria es una vocación muy querida en América Latina, pero todo parte de ahí. ¿Dónde estás? Cuéntanos un poquito la historia de la Virgen de Candelaria.
Exacto, muy cerca de aquí, en una playa, en los tiempos aborígenes, apareció una imagen, una extraña imagen en el mar. Dos guanches se acercaron a averiguar de qué se trataba y cuando le hacían aspavientos para que se marchase, pensaban que era persona humana porque no era frecuente los aborígenes tener contacto con mujeres, la imagen de la Virgen milagrosamente hizo un prodigio en aquellos dos guanches en el sentido que les paralizó la mano, incluso a uno se la cortó. Ellos avisaron al rey, al menseyato, de que había una figura extraña en la playa, acudieron todos y efectivamente de ahí la trasladaron a una cueva, la cueva del menseyato, del reinado de aquella zona, menseyato de Güímar, y desde ahí, desde entonces, un antiguo aborigen, un guanche que vivió en la península, pues descubrió que aquella era la madre del sustentador, así la llaman. Y bueno, desde ahí se trasladó a la actual basílica, donde más o menos esta es una de las leyendas importantes de esta aparición y de esta advocación tan singular, bueno, de la Candelaria.
Bueno, lleváis muchos días de fiesta porque el viernes fue la reapertura de la Catedral de la Laguna. No os podéis quejar. Vaya racha.
Efectivamente. Después de 12 largos años cerradas, con muchos avatares, con muchas dificultades, se pudo abrir al culto la basílica rehabilitada de la Catedral de la Laguna, una catedral que ha recobrado luminosidad, una catedral que invita a mirar hacia lo alto porque la expresión de todos aquellos que contemplan aquellas inmensas bóvedas más altas es una expresión de mirar hacia lo alto, de levantar los pies, de inclinarse hacia lo alto, una celebración multitudinaria como no podía ser menos, que se reestrenó ayer sábado pues con la ordenación de dos nuevos sacerdotes para la diócesis. O sea que fiesta por todo lo alto.
Paco Hernández, pues nada, muchísimas gracias, como siempre. Por
darnos
esta noticia de Tenerife y un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. En este mes, el mundo de la economía ha sufrido la pérdida de uno de sus premios Nobel, el norteamericano Dale Mottersen, que demostró que hasta el más perfecto escenario de la economía de mercado nunca habría pleno empleo, sino una voluminosa bolsa de paro de consecuencias sociales perniciosas por el simple hecho de que el sistema de la oferta y la demanda exigen fricciones en la búsqueda de empleo, solo parcialmente resueltas si el sistema público y la sociedad civil ponen su parte para agilizar los modelos de búsqueda de trabajo que el mercado por sí solo es incapaz de conseguir. La pérdida de Mortensen se ha producido en las vísperas del foro de Davos, en el que también dos grandes economistas han sido políticamente incorrectos. En primer lugar, Joe Stiglitz, que recibió el Nobel de Economía el año pasado, ha explicado que el estancamiento del salario medio en el mundo desarrollado desde hace casi 40 años hace que cada fase de crecimiento del consumo se financie mediante aumentos de la deuda, que son una permanente fuente de burbujas crediticias. Es decir, menos participación en los beneficios, reclamo desmesurado del consumo, creciente endeudamiento y la bolsa se rompe cíclicamente. Por lo que el sesgo de la distribución de la renta a favor de los más ricos, dice Stiglitz, no es solo un problema social, sino que está contribuyendo al pobre rendimiento de la economía. En segundo lugar, también Nobel en Economía, Bob Shiller ha explicado, en esta misma línea, también en Davos, cómo una sociedad cada vez más desigual genera comportamientos más especulativos. Porque cuando la brecha de la desigualdad crece, la gente teme que el estado del bienestar desaparezca y busca suplirlo con sus propias seguridades, inflando tanto la burbuja inmobiliaria como las de las inversiones bursátiles, endeudándose más. Explicación que polemiza con la teoría de los mercados eficientes del otro premio Nobel del año pasado, Eugene Fama. El Papa Francisco, que no hace, como alguien ha dicho, reflexiones piadosas en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sino que, entre otras cosas, toma partido en el debate económico desde la doctrina social de la Iglesia, denuncia en dicha exhortación el engaño de quienes quieren convencernos que este sistema derrama bienestar, cuando lo que derrama es desigualdad.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Agosto de 2010.
Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí.
Pepe Domingo Castaño en COPE.
Y para más de 50 locos de la radio.
Desde entonces, antena de oro, micrófono de plata, Premio Nacional del Deporte.
Y ahora, Premio Joaquín Prat por convertir la radio en espectáculo.
¡Hola, hola!
Enhorabuena.
Comienza Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño, Premio Joaquín Prat de la Academia Española de Radio.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En tu vida ya no hay carnaval, sin embargo cada día tú te pones el disfraz que disfraza tu agonía de payaso para ser rey.
Hoy es la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que este año lleva como título La Alegría del Evangelio en la Vida Consagrada. Para hablar de este tema y de la fiesta de San Juan Bosco, que tuvo lugar el viernes, tenemos con nosotros a Francisco de Santos, salesiano y delegado de formación de la Inspectoría de Madrid. Francisco de Santos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta quiero que sea fácil, sencillita. ¿Cuál es el secreto, de la alegría de los consagrados?
Bueno, pues realmente hay que vivirlo para poderlo descubrir. La alegría del Evangelio, que nos dice el Papa, y la alegría de la entrega al Señor. Sobre todo, la alegría de la confianza en Dios. Yo creo que esa es la fuente y el secreto de la alegría. Uh-huh. Confiar en alguien que pues ha fiado antes de nosotros.
Como dijo, como decía esta mañana el Papa Francisco, nunca rígidos, nunca cerrados, ¿no? Siempre abiertos a la voz de Dios.
Es que la cuestión está en que Dios es tantas veces sorprendente que no lo podemos ni siquiera imaginar. Y eso a veces da un poquito de miedo, por eso la confianza en que Dios sabe lo que hace. Uh-huh. Y la fuente de la alegría por ahí.
Bueno, otro de los mensajes del Papa Francisco esta mañana es cuando decía que en la vida consagrada también se vive el encuentro entre jóvenes y ancianos, entre observancia y profecía. Decía, no lo veamos como signos contrapuestos. Esto es muy salesiano, ¿no? Muy de Don Bosco.
Pues la verdad es que nos sentimos muy identificados con el mensaje del Papa, ya que tantos salesianos entregan su vida por los jóvenes y hasta el último aliento, como Don Bosco. Y hoy en día, pues la ancianidad nos va acompañando cada vez durante más tiempo, y cada vez durante más tiempo el salesiano se entrega a los jóvenes, y eso hace que tengamos ancianos pues con una vitalidad y con una alegría contagiosa para los más jóvenes.
Bueno, además el Papa Francisco en estos días hablaba de su recuerdo salesiano, por ejemplo, cuando el estudio, los valores sociales de convivencia, dice, las referencias sociales a los más necesitados, el deporte, la competencia, la piedad, todo ello cuenta que lo aprendió con los salesianos, ¿no? Una magnífica definición de lo que es el espíritu de Don Bosco que celebrabais el viernes.
Forma parte de nuestro carisma, del espíritu salesiano, el no dejarse abatir por las dificultades, porque la confianza de Dios nos lleva a creer en los recursos, sobre todo de los jóvenes, en captar todo lo que es un valor en el mundo y sobre todo si les gusta a los jóvenes y aprovechar todo lo que hay de bueno. Y eso pues nos lleva siempre a vivir con el deseo de transmitir la alegría del Evangelio y de la buena noticia. Yo creo que esto es la clave.
Decía Don Bosco, qué difícil pero necesario es corregir con amor a los niños. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, pues la corrección, sinceramente, se hace con el ejemplo.
Claro.
Y luego mucha paciencia también, que es fruto de la confianza y del afecto, que es lo que nos mueve.
Por último, el Papa habla mucho de las periferias. ¿cómo debe estar la vida consagrada, en vuestro caso, los salesianos con los jóvenes, en todo el tema de las periferias?
Pues todo lo que afecta a los jóvenes hoy, y a veces cada vez se sienten más marginados en la sociedad por incomprensión o también por abandono, supone un reclamo para nuestra misión, ya que Dios es la providencia para estos jóvenes, el deseo de manifestarse también a ellos allí donde se encuentren y en la situación en que se encuentren. Así que mientras haya jóvenes necesitados, pues tendrá sentido también nuestro carisma y nuestra misión. Ahí nos sentimos los enviados.
Pues Francisco de Santos, salesiano y delegado de formación de la Inspectoría de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos pues esta alegría del Evangelio que vivimos hoy con la vida consagrada. Pues, muchísimas gracias y un abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Feliz fiesta.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo te va? Bien.
Bueno, hoy tenemos muchas elecciones, ¿no? Elección de presidentes.
Tenemos elecciones de presidente en El Salvador, en Costa Rica. Acompañamos en oración, como siempre decimos. Primero vayamos a El Salvador, porque los obispos de este país pidieron a los ciudadanos votar con discernimiento y responsabilidad, buscando un mandatario que nos conduzca por camino de paz y fraternidad, decían. Además pedían especialmente a los políticos respetar la Constitución, la defensa de la vida, la dignidad humana, la promoción de la familia y el matrimonio como fundamento de la familia. Este era el pedido de los obispos salvadoreños. En Costa Rica, el arzobispo de San José, Monseñor José Quirós, hizo una bella mención a las bienaventuranzas del político, por supuesto.
Sí, Esteban Pítaro, ¿sigues ahí? Parece que lo hemos perdido justo cuando nos estaba hablando de estas elecciones en Costa Rica y el llamamiento que ha hecho el arzobispo de San José. Sobre todo cuando hablaba de esta bienaventuranza del político, que dice, bienaventurado el político que trabaja siempre por el bien común y no por su propio bien. Bienaventurado el que es fielmente coherente. Y bienaventurado el político que no tiene miedo a los medios de comunicación, porque en el momento del juicio deberá dar cuenta solo a Dios, expresaba Monseñor Quirós. Vamos a ver si podemos conseguir hablar con Esteban Pítaro. Si no, bueno, pues comentamos algunas de las noticias ocurridas en Iberoamérica, como por ejemplo el viaje a Cuba, a la isla del cardenal español Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que está allí para conceder a la Catedral de la Arquidiócesis de Camagüey el título de Basílica Menor. Esto con motivo de celebrarse los 500 años de la fundación de Santa María del Puerto del Príncipe, hoy en Camagüey. Y no tenemos tiempo para más. Ya saben, la semana que viene volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Daniel Trigo. Gracias por escucharnos.